¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Hoy vamos a hablar de la desdolarización que está sufriendo Estados Unidos y que seguramente seguirá sufriendo mientras las cosas sigan avanzando. Para hablar sobre este tema estoy junto al presidente de la consultora de Kai Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Estupendamente. Encantado de estar con vosotros, como
siempre. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, la cuestión es tal que está teniendo lugar el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, donde este jueves está el panel Desdolarización, el futuro del dinero, en que los expertos debaten, por ejemplo, sobre que la desdolarización es una prioridad de seguridad nacional para Rusia debido a la decisión de Estados Unidos de convertir el dólar en un arma con fines geopolíticos. El conflicto de Ucrania ha acelerado el proceso de desdolarización de Rusia. A principios de 2022, el 80% de los acuerdos comerciales de Rusia se realizaron en dólares, euros y otras monedas. Esa participación se siente en un 48% para fines de 2022 y luego en un 30% para marzo de 2023. Pero no es solo Rusia quien está en este proceso de desdolarización, sino que el mundo está viendo las cosas que están pasando. Se dan cuenta que Estados Unidos y la Unión Europea en cualquier momento pueden quedarse, apropiarse de su dinero. Entonces están buscando otras vías para evitar todo este tipo de cosas, ¿no? Y sin ir muy lejos, tenemos el ejemplo de la reciente edición de la Arab China Business Conference realizada en Riad, donde, por ejemplo, el ministro de Inversiones de Arabia Saudí, Jalid Fali, fue contundente en un discurso. Dijo: ha llegado el momento, en mi opinión, de que China se convierta en el principal socio inversor en el impulso al desarrollo del mundo árabe. Y tenemos que tener en cuenta que Arabia Saudí, entre otros países, están queriendo unirse al BRICS. Y es más, Egipto ya ha pedido oficialmente su ingreso al BRICS. ¿Qué nos puedes comentar de este panorama, Adrián?
La verdad es que son muchos temas a la vez. Vamos a ver si comenzamos por la desdolarización. Se está hablando mucho de eso últimamente. Es un proceso que, como tú has dicho, se está acelerando. Ya venía produciéndose de alguna forma desde hace tiempo y en buena parte previéndose, ¿no? Como casi como una necesidad inevitable de la evolución socioeconómica, ¿no? Es decir, el apoyo, la fuerza de unas y otras monedas a muy largo plazo sí tiene necesariamente relación con la fuerza del país que las emite, la fuerza económica, pero no solo económica, también política e incluso militar, ¿no? A efectos de defender el peso y la utilización de su respectiva moneda en unos u otros entornos, ¿no? Claro, con respecto al dólar, bueno, los análisis iban un poco en la misma dirección. Es decir, en la medida en que Estados Unidos va perdiendo la hegemonía económica, va perdiendo peso en el conjunto del mundo en cuanto a su participación en el PIB, en la riqueza generada, y cada vez más va perdiendo peso político y también estamos viendo que peso militar, pues lo lógico es que a muy largo plazo pues haya una tendencia a que el dólar deje de ser la moneda hegemónica a nivel internacional, ¿no? Pero esa tendencia, por un lado, se ha acelerado de forma muy clara por las razones geopolíticas que vosotros habéis comentado, ¿no? Es decir, en primer lugar, esa decisión de utilizar esa hegemonía basada en el dólar como un arma geopolítica, pues evidentemente pues crea todo tipo de suspicacias, fundamentalmente en los países más atacados por esa decisión. Evidentemente el caso de Rusia es muy claro, pero bueno, ha habido muchos otros países que han sido atacados de esa forma, como Venezuela, Irán, etcétera, que evidentemente también, o esos países, o los que piensan que pueden en algún momento estar en alguna circunstancia similar, pues se están reposicionando y están dando pasos para plantearse alternativas al dólar, ¿no? Hay otro tipo de razones, que es fundamentalmente ya desde una perspectiva directa de alternativas monetarias, los trabajos que se vienen haciendo para sustituir el dólar como moneda de uso internacional, ya por razones de carácter estrictamente económico. Y ahí, bueno, pues China viene trabajando desde hace tiempo, los países emergentes en general, de forma lenta pero progresiva, tomando o firmando acuerdos internacionales en base a los cuales determinadas compraventas de determinados productos, en lugar de hacerse en dólares, pues hacen en otras monedas, ¿no? o en yuanes, son en las monedas de los países que participan en el acuerdo en cada caso, pero bueno, son pequeñas decisiones que se han ido tomando en los últimos años que van poco a poco creando un contexto que apunta a esa lógica a muy largo plazo de progresiva marginación del dólar. No es un proceso lineal, porque ahí, por ejemplo, inciden de forma muy importante no solo la voluntad de los compradores y vendedores de utilizar una u otra moneda, incide también desde el punto de vista del carácter de moneda de reserva las necesidades de endeudamiento de los países. Es decir, hay muchos dólares en el mundo, no solo porque el dólar se utiliza para cobrar y vender, sino que se utiliza también como moneda de reserva o como inversión monetaria, vamos a decir, como depósito de valor. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos está muy sobreendeudado. Entonces, si Estados Unidos estuviera menos sobreendeudado, habría menos dólares, menos inversiones en dólares en el mundo. Con lo cual, como precisamente porque, por ejemplo, China y los países emergentes no están sobreendeudados, no crean esa necesidad de invertir o esas posibilidades de invertir en yuanes, en rublos, en rupias, que existen de invertir en el dólar. Es decir, esto es un proceso que no es absolutamente lineal. Evidentemente, la tendencia sería que Estados Unidos tendría, como consecuencia de esa evolución lógica a medio plazo, Estados Unidos tendría cada vez más dificultad para captar financiación en dólares, ¿no? Para captar financiación, para financiar ese déficit estructural, ese déficit comercial y ese déficit presupuestario permanente que tiene, ¿no? Hay otro factor muy importante que se está desencadenando, que es el surgimiento de nuevas monedas alternativas, ¿no? Y esto es algo que se está moviendo de forma paralela en todo el mundo, ¿no? Como consecuencia de la desconfianza con respecto al dólar, también con respecto al euro, por el carácter de monedas de confianza basadas en que sin una atadura real, desde que en el año 1971 el gobierno Nixon rompió la relación entre el dólar y el oro, ¿no? Y entonces estas monedas ahora están basadas en la confianza de que los bancos centrales no van a abusar de la emisión, pero han abusado constantemente. Y esto ha creado una sensación en el mercado de que estas monedas pueden ser problemáticas en cualquier momento, y esto ha favorecido, por ejemplo, el surgimiento y la expansión de las criptomonedas, pero también hay una amenaza sobre el sistema financiero y el sistema monetario de Occidente, que es, digamos, las amenazas de gestión a través de Internet de nuevas unidades monetarias. Y esto que puede canalizarse a través de lo que son estas criptomonedas, surgen de alguna forma en el mercado libre, pero también se ha planteado por parte de los países emergentes la posibilidad de emitir un yuan digital que tendría la garantía del Banco Central de China, pero a la vez se gestionaría a través de cuentas gestionadas por el Banco Central de China, con lo cual estaríamos hablando de monedas que tendrían una garantía muy superior a la de la banca privada y que además en los países emergentes se está planteando la posibilidad de que estén soportadas en estas nuevas monedas en valores reales, ¿no? Entonces, se está hablando también durante, y se ha dicho repetidamente, que en la reunión de los BRICS de este verano, que se pondrá sobre la mesa la creación de una nueva moneda de los BRICS. Se ha estado hablando durante estos años de una moneda de quizás la expansión del yuan o del yuan digital, pero se está hablando de que quizás se ponga sobre la mesa una nueva moneda de los BRICS que podría ser también soportada en valores reales. Vamos a ver esto cómo se concreta, porque este poner sobre la mesa no queda muy claro si sería poner un plan o ya estamos hablando de una emisión a muy corto plazo de este tipo de monedas, pero claro, eso ya en sí mismo sería un detonante muy claro para una aceleración del proceso de desdolarización, que llevaría en principio ya no solo a los interlocutores comerciales a efectos de decidir si utilizan o no el dólar, sino a los inversores y a los bancos centrales, probablemente a un rápido proceso de sustitución de sus activos en dólares o en euros hacia este tipo de monedas emitidas por los países emergentes y soportadas en valores reales.
Por otro lado, Adrián, se ha manifestado la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, acerca precisamente de la desdolarización de las economías del mundo. Dijo, el hecho de que el dólar se utilice como moneda de reserva y desempeñe un papel tan importante en las transacciones internacionales permite que nuestras sanciones sean mucho más efectivas y no sorprende que los países que temen verse afectados por nuestras sanciones busquen alternativas al dólar. Esto me recuerda algo que dijo hace pocos meses el senador Marco Rubio, que en 5 años Estados Unidos ya no podrá sancionar a nadie porque esas sanciones precisamente no tendrán efecto por el tema de la desdolarización, ¿no? Pero, por ejemplo, además dijo Yellen que Estados Unidos tiene mercados financieros profundos y líquidos, así como un fuerte Estado de Derecho y una ausencia de controles de capital que ningún país puede replicar. En este sentido de la desdolarización, también se ha pronunciado hace pocos días el presidente de Kenia, William Ruto, quien, durante un reciente discurso en el Parlamento de Djibouti, cuestionó la necesidad de involucrar el dólar estadounidense en las actividades comerciales y resaltó la necesidad de abandonar la dependencia de esa moneda. ¿Por qué el dólar estadounidense hace parte del comercio entre Djibouti y Kenia? ¿Por qué? Se preguntó, ¿no? Y en este contexto tenemos que, bueno, algo que tú ya has comentado, ¿no? La idea esa del BRICS de crear una moneda que podría aumentar la amenaza, ¿no?, al dólar, si los estados miembros del bloque, que son cada vez más países los que quieren integrarlo, deciden vincular sus mercados de bonos. En este contexto hay que tener en cuenta que, según informes de medios franceses, el presidente Emmanuel Macron solicitó al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa una invitación a la cumbre del BRICS programada para agosto. Esta noticia aún no ha sido confirmada por el Palacio del Elíseo y el portavoz del presidente sudafricano aseguró desconocer la petición. Moscú ha pedido explicaciones a París. ¿Quieren volver a establecer algún tipo de contacto para mostrar la actividad de París? ¿O es una especie de caballo de Troya? Fue lo que declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova. ¿Qué nos puedes comentar de todo esto, Adrián?
Bueno, vamos a ver. Hay dos aspectos, uno es estrictamente económico y otro el económico geopolítico, ¿no? Vamos a ver, por un lado, esos comentarios de Yellen un tanto cínicos, efectivamente, desde el punto de vista de Estados Unidos tenemos la utilización geopolítica del dólar como un instrumento de control y de dominio geopolítico, clarísimamente, pero el uso fundamental que Estados Unidos ha hecho del petrodólar, de este dominio hegemónico del dólar, ha sido la financiación, una financiación que a corto plazo es imprescindible para la economía de Estados Unidos, pero a largo plazo es tremendamente dañina. Es decir, ha facilitado tremendamente esos desequilibrios productivos, comerciales y presupuestarios de Estados Unidos que a largo plazo están llevando a la ruina a este país. Lo que ocurre es que a corto plazo los responsables de Estados Unidos no saben salir de esa dependencia. En el propio Estados Unidos hay un debate al respecto y no faltan quienes dicen que puede o debería ser una oportunidad para que Estados Unidos, el propio Estados Unidos, salga de esa dinámica endiablada y deje de depender constantemente de esa financiación fácil del resto del mundo para apostar otra vez por su economía real, su desarrollo industrial, etcétera. Y se plantea como instrumento para poner esto en marcha, quizás la puesta en marcha de un nuevo dólar, es decir, un nuevo dólar soportado en valores reales y que ya a partir de ese momento obligar a los Estados Unidos a prescindir de esa constante sobrefinanciación de otros países y gestionada normalmente a través de la sobreendeudamiento y la constante expansión cuantitativa de la Reserva Federal, ¿no? Desde el punto de vista de lo que está sucediendo con los BRICS, la verdad es que es un tema realmente llamativo. Yo creo que es probablemente lo más importante que ha pasado en geopolítica en el último año. Más de una vez hemos comentado que, así como el estallido de la guerra en Ucrania, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, era algo esperable, sabiendo lo que estaba sucediendo entre el bloque emergente, fundamentalmente Rusia y Occidente, era esperable que en un momento u otro ese enfrentamiento estallara. Sin embargo, lo que no se esperaba, o lo que por lo menos nosotros no esperábamos, era que a raíz de ese estallido se produjera un reposicionamiento tan rápido de la práctica totalidad del mundo, vamos a decir, no occidental, el conjunto de los países emergentes por un lado y el conjunto de los países en desarrollo por el otro, esa apuesta tan radical y tan rápida hacia el bloque liderado por Rusia y por China a través de los BRICS, ¿no? Esto está siendo un movimiento extraordinario que está ya cambiando el mundo a velocidad de vértigo, que estábamos hablando antes de un mundo multipolar, pero a corto plazo nos está generando claramente un mundo bipolar, ¿no? Entre un Occidente constituido por Europa y Estados Unidos que se está defendiendo a sí mismo a través de todo tipo de medidas, creando por sí mismo un nuevo telón de acero, esta vez creado por nosotros para defendernos del resto del mundo, ¿no? Y por otro lado, un mundo emergente y un mundo en desarrollo que claramente se está alineando con este bloque de los BRICS. Este movimiento sorprendente de Macron solicitando asistir a la reunión de los BRICS probablemente está traduciendo el nerviosismo que hay incluso claramente en los países occidentales, en muchos países de Europa Occidental, por lo que está, cómo se está desenvolviendo este contexto. Es lógico que se sospeche desde el bloque emergente con respecto a este movimiento, pero claro, Macron sabe que los países de los BRICS pues no son tontos, no van a aceptar sin más un caballo de Troya. Probablemente la explicación es más este intentar de alguna forma reposicionarse o de alguna forma, por si acaso, prepararse para lo que pueda venir en el futuro. En un contexto en el que Europa está teniendo una situación económica realmente preocupante, Francia, por distintas razones, pues en parte comunes, en parte distintas, por ejemplo, en Francia y Alemania. Alemania, porque con un 40% de su industria intensiva en energía, al cortar el acceso a la energía barata rusa, se está poniendo en cuestión, pues es prácticamente la mitad de la industria alemana. El resto de la industria alemana se pondría en cuestión si continúan esas estrategias empujadas desde Washington para que también se corten o se restrinjan las relaciones con China. Francia tiene otro tipo de problemas añadidos, como es el corte o la pérdida de su control neocolonial sobre África, como consecuencia de la presión de China y de Rusia y de la ayuda de China y Rusia a los países africanos para independizarse de esa influencia francesa. Y este también es un proceso que se está generando muy rápidamente. Ese control neocolonial es todavía muy importante para la economía francesa, y entonces estos países europeos, los países centrales, el conjunto de Europa está tremendamente preocupado por las decisiones que ellos mismos están tomando o se están viendo obligados a tomar, y probablemente este movimiento de Macron hay que interpretarlo en este sentido, un movimiento de nerviosismo y un movimiento de, bueno, tender algún tipo de puentes cara a lo que pueda venir en el futuro.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros.